La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Un en punto de la tarde, me da muchísimo gusto saludarle. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. 3 de junio del año 2026, estamos a 8 días del Mundial Impresentable del Duende. ¿Cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un placer saludarte igualmente a mi querida Arely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio de Así las Cosas con Loret. Quédense porque tenemos mucho que contarles.
¿Cómo estás, Arely Paz? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va?
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3, con muchísimo que contar. Si usted está en la Ciudad de México, serenidad y paciencia.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día hoy, 3 de junio del 26.
1.
Oiga, le confieso que íbamos a empezar este programa, obviamente, con la revelación del Los Ángeles Times sobre que le quitaron la visa a 2 gobernadores de Morena. Ahorita vamos a eso, porque en este momento hay una irrupción de la CENTE en la SEP. O sea, se metieron a la brava a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública. Víctor Sandoval, vamos contigo, adelante.
Carlos, sí, buenas tardes. Estamos aquí en la Avenida Universidad número 1200. ¿Dónde están las oficinas de la Secretaría de Educación Pública? Quiero decirte que estuvieron rompiendo algunos cristales, derribaron una reja con 2 postes que trajeron de un camión que los transportaba para alguna obra, bajaron 2 postes y con ello lograron derribar una de las vallas metálicas, entraron por alguna de las rejas, abrieron una de las puertas, ingresaron. Lo que han sacado únicamente son los extintores que tenía el equipo de seguridad que estaba repeliendo, sobre todo, digamos que la agresión a través de polvo. En esta ocasión no hay ningún gas lacrimógeno, simplemente es polvo lo que han lanzado del interior para afuera. Ya aseguraron la gente, por lo menos unos 25, 30 extintores. Sin embargo, aquí aseguran que esta es una forma de repeler, sobre todo, la agresión que sufrieron sus compañeros, uno que perdió un ojo y los otros dos que tienen algunas lesiones, y que no hay marcha atrás, que están firmes para quedarse tiempo que sea necesario. Escuchemos, Carlos.
Una vez más, nos damos cuenta que no tienen ni la mínima intención de resolver los problemas. Cuidado, están arriba. Cuidado. Agrúpense, compañeros, agrúpense.
En este audio, Carlos, de la parte superior, había subido un elemento de seguridad para lanzar algunos proyectiles, lo detectaron y bueno, finalmente ya se cesó esto. Pero insisten en que eso no va a parar y que están firmes para quedarse el tiempo que es necesario. En este momento, pues ya incluso la puerta quedó abierta. Algunos de los compañeros de los medios están ingresando a la Secretaría de Educación a ver qué daños hay, por lo menos en el lobby de lo que es esta entrada principal. Vamos a escucharlos.
De que estos gobiernos traidores, represores, represivos, que quede claro que Guerrero nunca lo van a doblegar. Que quede claro. ¿Por qué? Porque en Guerrero y la gente hay maestros con dignidad, hay maestros con mucho profesionalismo. En Guerrero hay gente que da la vida por el movimiento, y el movimiento tiene que ser así. Por eso hacemos uso de esa frase que uno de los grandes filósofos decía: ¿qué importa la vida de un hombre cuando está en peligro el futuro de la humanidad?
Carlos, y en este momento estamos en la entrada principal, la puerta se encuentra abierta, lo único que vemos son vidrios rotos, botes de basura que incendiaron, y bueno, más allá, hacia las oficinas centrales, bueno, ya se ve solamente humo. El reporte que tengo, Carlos.
Estamos atentos, Víctor, y cualquier novedad, entramos al aire. No son las instalaciones centrales de la SEP en el Centro Histórico de la Ciudad de México, sino son las oficinas que tienen en el sur de la ciudad, ¿no? ¿Víctor?
Sí, aquí sí, son las instalaciones alternas, que donde antes era una instalaciones de banco, y ahora estas son de la Secretaría de Educación Pública.
Bueno, gracias, Víctor. Este desastre en la CENTE solo se viene a sumar a un panorama de caos que se ha visto en los últimos días en la Ciudad de México. Los bloqueos de la CENTE fuera de control, sin ninguna autoridad capaz políticamente de desactivarlos, policíacamente de contenerlos, ni el gobierno federal, ni gobernación, ni la SEP, ni el ISSSTE, ni la presidenta, ni la jefa de gobierno Clara Brugada, ni la policía de la Ciudad de México, nadie puede con la CENTE. Tienes a los de la CENTE haciendo lo que les da su regalada gana, porque en el fondo son aliados de Morena, porque la presidenta les prometió, ella les prometió que iba a derogar la ley del ISSSTE y luego se echó para atrás. Y por eso están como están. Porque los de la CENTE estaban políticamente muertos hace 8 años antes de que llegara la 4T. López Obrador los revivió, los llenó de poder, los llenó de dinero, hizo un montón de dirigentes de la CENTE, legisladores de Morena. Claudia Sheinbaum ratificó ese pacto, les prometió más, no les cumplió, por eso están protestando. Esta es una bronca que nos generó la 4T, esta bronca no existía antes. Y ahí tiene usted a los de la CENTE haciendo lo que les da su regalada gana por toda la Ciudad de México, generando un caos total, un descontrol total, a 8 días del Mundial. Pero además las inundaciones que mataron a una persona en la zona metropolitana del Valle de México. ¿Vio usted las imágenes de las inundaciones de antier? Es que era una salvajada de agua. Como si se hubieran desbordado ríos enteros en la Ciudad de México. Los borbotones de agua por todos lados, incapaz el gobierno de controlar, del drenaje, de movilizar el tráfico, pero además los dislates de que si pinto de morado, que si pinto de amarillo, saca un video brutalmente frívolo en el peor día, Clara Brugada, la jefa de gobierno, como si nada de esto estuviera pasando. Se cae un pedazo de techo de un puente de la Terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México, el mismo aeropuerto que el sábado la presidenta había inaugurado y había dicho, listo, remodelación en las dos terminales. Se cayó un pedazo de techo, hay un desastre. Bueno, ya ni le digo que se tuvieron que bajar los usuarios del tren ligero a caminar por las vías del tren porque se echó a perder el que conduce al Estadio Azteca, ¿no? Un desastre. Y estamos a 8 días del Mundial. Ya le mencioné lo de las estatuas de ayer, ¿no? Que lo retomamos como parte de este recuento del absoluto desastre que tienen el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México de cara al Mundial. Rocío Jardines, ¿tú qué nos tienes? Adelante.
Carlos, te comento que ya se mantiene aún aquí en la Secretaría de Gobernación la reunión entre los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que bueno, acusaron directamente al gobierno federal que no ha tenido la capacidad de resolver las necesidades del magisterio, y los integrantes de la coordinadora amenazaron con levantarse de la mesa de diálogo y emprender otras acciones en caso de que no se resuelva este día alguna de las demandas. Te comento, Filiberto Frausto Orozco, quien es secretario de la sección 34 de Zacatecas, aseguró que si la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene el rechazo de las exigencias de entablar una mesa de trabajo con la Comisión Nacional Única de Negociación de la CENTE, aunque sea que exista una ruta a seguir, bueno, ellos van a fijar la postura de salirse y ver otras acciones. Vamos a escucharla.
No es un capricho. No han sabido, no han podido y no han tenido la capacidad para resolver nuestras demandas prioritarias. De ahí que sigamos con esa exigencia, con ese exhorto a la presidenta. Escucharemos respetuosamente a estos funcionarios. Si la respuesta es positiva, nos quedaremos a revisar las formas, los medios, la fecha, la hora, en fin, esos detalles organizativos. Si la respuesta es negativa, no habrá más que discutir, no habrá más que decir en esa mesa y saldremos nuevamente a fijar una postura.
Y bueno, Carlos enfatizó que existe esa intención de encontrar una verdadera solución, porque dijo, ya han sido muchas las mesas, muchos los acercamientos, y sin embargo, hasta el momento no encuentran nada en concreto. También confió que se tenga alguna reacción positiva por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Escuchemos.
Un gobierno democrático discute, dialoga con los diferentes, construye con los diferentes. Un gobierno plutocrático se reúne con los iguales. Queremos ver también, en este caso, si la presidenta también tiene disposición a encontrarse con quienes posiblemente tenemos muchos puntos de convergencia, quizá algunas diferencias, pero que queremos aportar a una solución. Es una expectativa, pues, de que podemos construir. Ojalá así sea. Tenemos toda la voluntad.
Carlos, sin embargo, hasta el momento no han reaccionado sobre lo dicho por la presidenta Sheinbaum en la mañana de señalarlos de ser parte de la ultraderecha. Sin embargo, insistieron que debe existir un gobierno que tenga la intención de atender directamente a los maestros. Te comento, Carlos, que la representación de las y los maestros entraron alrededor de las 10:30 de la mañana. Se prevé que salgan pues después de las 2:30 de la tarde, quizás se alargue un poco después de las 3, para tener una mesa con las distintas secciones. Dieron la cita a las 4 de la tarde. Carlos, mi reporte.
Muchísimas gracias, estamos atentos y cualquier novedad, por favor, entramos al aire. Ahí tiene usted lo que dice nuestra compañera Rocío Jardines. La presidenta Sheinbaum dice que ve a la ultraderecha metida en las manifestaciones de la CENTE.
Fíjense cómo se juntan los extremos, que también es relevante decirlo. Hay la ultraderecha que dice, no, hay que rebelarnos contra el gobierno. Y provocación, porque yo pienso que es una provocación, de quien llega con la cara cubierta, porque muy distinto las manifestaciones de los maestros de la CENTE de hace muchos años a las que estamos viviendo ahora, en donde pues deciden actuar con palos, con romper vidrios, en fin. Entonces juntan los extremos, ¿no? La ultraderecha con la supuesta ultraizquierda, que en realidad pues yo lo veo de una manera distinta. Hay demandas legítimas y también hay la posibilidad de cumplir todas o no, porque a lo mejor no se puede, pero el diálogo siempre está abierto.
Nada más no perdamos de vista una cosa, la presidenta les prometió derogar la ley del ISSSTE en campaña con tal de que votaran por ella. ¿Y luego se echó para atrás? ¿Y por eso están enojados los de la CENTE? Esta bronquita la crearon ustedes, señores de Morena, la crearon López Obrador y Sheinbaum. ¿Qué dijo la presidenta hoy? Que la mesa de diálogo con la CENTE está abierta, que están ahí los secretarios de Gobernación y de Educación, que ella ya se había reunido con los maestros de Chiapas y había logrado acuerdos, que la exigencia de tenerla a ella en la mesa de negociación no tendría que ser, pues porque los secretarios de Gobernación y Educación han seguido muy de cerca las demandas de la CENTE. Y dijo que no van a prometer nada que no puedan cumplir. Claro, ya lo había prometido, pero ahora dice que ya no lo va a volver a prometer.
Lo que quieren muchos es que caigamos en la provocación de una represión, que por cierto yo estoy en contra de cualquier forma de represión. Entonces quieren que caigamos en una represión para la antesala del mundial. No vamos a caer en la provocación, si no somos ya sordas.
Y lo que terminó irritando a un montón de gente fue que en medio de este caos que hay en la Ciudad de México, fallando el metro, fallando el metrobús, fallando el tren ligero, fallando las vialidades, caos vial, bloqueos de la CENTE, enfrentamientos con la policía, inundaciones. En medio de este caos, aparece un video de una frivolidad de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la morenista Clara Brugada, en donde dice que todo está perfecto, todo está de maravilla. Escuche usted.
Bienvenidas todas las culturas y naciones, bienvenidas todas las personas a la Ciudad de México.
¡Bienvenidas!
El Mundial arranca la próxima semana. Tenemos una oferta cultural y deportiva muy importante. Otro Mundial es posible. Un Mundial afuera del estadio, jugando el fútbol, haciendo deporte, haciendo bicicleta, pero también con mucha cultura. El sábado 6 de junio vamos a organizar la ola más grande del mundo. Un mundial que acelera también la democratización al acceso a la cultura. Que venga el mundial, que venga la diversidad cultural y que venga el disfrute de nuestra ciudad. Bienvenido el mundial. Hemos afirmado de que el mundial lo que hizo fue acelerar las obras que como gobierno teníamos planeadas. Por eso en estos días estaremos todavía inaugurando obras para la población. El mundial se vive, se disfruta y se va. Pero las obras se quedan, porque no hay ni una obra que sea provisional.
El descaro. Vamos a disfrutar el mundial en las calles, pues si no se puede andar en las calles, no se puede transitar en las calles. Un descaro. Vamos a hacer la ola más grande del mundo. Atiéndalo de la gente y resuélvalo. Es que es un descaro. Y luego vino lo de la Terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México, que se cayó el techo de un puente. Y una persona quedó herida, Víctor Sandoval, ¿qué sabemos de esta persona?
Sí, es Carlos, quiero decirte que está fuera de peligro esta mujer. Ayer en este puente vehicular, peatonal, en esta premura de terminar a como dé lugar estas obras en el aeropuerto, así como las demás que están haciéndole, remozando o terminando a como dé lugar antes del 11 de junio, ayer se cayó precisamente parte de la lámina de inferior de este paso a desnivel. Y bueno, una persona con lesiones leves, daños a su vehículo, respondió a la aseguradora de la constructora, el seguro del vehículo de esta mujer, y afortunadamente fue de peligro en esa zona del aeropuerto. Carlos, y también aprovecho para decirte que ya se retira la manifestación después de los daños que causaron aquí en la Secretaría de Educación Pública, pero al interior quedó, exactamente, pero hay un incendio en este momento, principalmente papelería, en lo que es el primer piso de esta Avenida Universidad 1200. Pues esto está mucho humo negro y se ven algunas flamas que están al interior de este edificio, Carlos.
Bueno, ahí nos cuentes en qué paró lo del incendio. Gracias, Víctor Sandoval. 1:16 p.m. Pausa y regresamos con lo de las visas de los gobernadores de Morena. ¡Qué nota,
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:22 p.m.
2.
¿Qué balde de agua fría le pegó hoy el periódico Los Angeles Times al gobierno de la presidenta Sheinbaum? Hoy apareció muy temprano una pieza de Los Angeles Times en la que se revela que los gobernadores morenistas Alfonso Durazo de Sonora y Américo Villarreal de Tamaulipas ya no tienen visa. Y que han podido entrar a Estados Unidos bajo un programa de cooperación con las autoridades americanas que normalmente se usa para personas perseguidas que deciden cooperar con Estados Unidos. Es un programa de utilidad pública. El artículo de Los Angeles Times lo firma Steve Fisher, el mismo reportero que hace un mes y cachito reveló que iban a ir contra Rochamoya y sus secuaces. Lo reveló 3 días antes. Y se confirmó. Por eso, esta pieza que firma Steve Fisher y también la firma Kate Lynchingham se ha tomado con una enorme seriedad. Porque estos fueron los que adelantaron 3 días antes lo que iba a pasar con Rubén Rochamoya. ¿Y qué dice esta pieza? Que Estados Unidos ya le retiró las visas a los gobernadores morenistas de Sonora y de Tamaulipas. Y que tiene contra ellos abierta una investigación por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Los Angeles Times relata que estos destacados miembros del partido en el poder han podido entrar a los Estados Unidos gracias a un permiso especial que contemplan las leyes americanas y que es sobre todo utilizado para personas que cooperan con las autoridades. Esta condición especial se llama utilidad pública significativa. suele usarse para quienes están cooperando con las autoridades en casos criminales. El artículo cita fuentes familiarizadas con el caso que hablaron bajo condición del anonimato. Dijeron que la visa de Durazo fue cancelada desde el año pasado. En cuanto a Américo Villarreal, lo vinculan con el contrabando de huachicol, un negocio muy lucrativo, que, pues según los testigos de la investigación, implica también a Américo Villarreal, el gobernador de Tamaulipas. En el caso de Durazo, se le responsabiliza de ser cómplice del abrazos no balazos de López Obrador. Esto, de confirmarse, porque ojo, también el 26 de abril de este mismo año, Los Angeles Times publicó Van por Rocha. ¿Y qué hizo el gobierno? Los inventa, mentira, ¿no? Ya sabe cómo se las gasta. Y a los tres días se confirmó. Por eso adquiere una enorme credibilidad, insisto. Ya el gobierno de Sonora dijo que no es cierto y el gobierno de Tamaulipas dijo que no es cierto. Pero si esto se confirma, si esta revelación de Los Ángeles de Los Times se confirma, estamos hablando de un golpe todavía más brutal contra López Obrador, Morena, Sheinbaum y el régimen. Todavía más brutal que el de Rubén Rocha Moya. Porque Durazo fue secretario de seguridad de López Obrador. Su García Luna. Y además porque Durazo es hoy, y lo lleva siendo desde hace años, el presidente del Consejo Nacional de Morena, el presidente del órgano regulador del partido en el poder. Ninguno de los dos nombres nos sorprenden, ¿eh? Todo mundo sabe en todo lo que anda metido Durazo. Y todo mundo sabe en todo lo que anda metido Américo Villarreal. Y todo mundo sabe en lo que andan metidos los hijos de Durazo y de Américo Villarreal. ¿Pero qué dicen estos gobiernos estatales? Que no es cierto. Paloma Terán, titular del Sistema de Comunicación Social del Gobierno de Sonora, escribió en su cuenta de X: es completamente falsa la información publicada por Los Angeles Times respecto al gobernador Alfonso Durazo. El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de Estados Unidos. Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento sin sustento y reiteramos nuestro compromiso con la verdad y la transparencia. Habló, de hecho, el gobernador Alfonso Durazo, dijo que no tiene nada que esconder. Escuche usted.
No muerdan todos los anzuelos. Esa nota no tiene absolutamente ninguna fuente. Tengo mi visa vigente. No tengo complicidades ni con grupos criminales, pero tampoco compromiso de colaboración con ningún país extranjero. Y finalmente decirles que si toda una trayectoria no te pone a salvo de infamias o notas falsas, pues francamente estás condenado. Lo que me pone a salvo es toda una vida, no esta declaración de no vinculación con ningún grupo criminal. Ustedes saben cómo hemos trabajado aquí en el Estado. Y aquí en el pueblo todos nos conocemos. Y todos nos sabemos todo.
Tiene toda la razón. Pregunte usted en Sonora si Durazo está metido con el narco. Porque en Sonora todos se conocen y todos se saben todo. Habló también el vocero del gobierno de Tamaulipas. Puso en un mensaje: negamos de manera categórica y contundente las afirmaciones publicadas por Los Angeles Times sobre el gobernador Américo Villarreal Anaya. Son señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde. No hay documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable que acredite lo publicado. Nadie puede convertir rumores, versiones anónimas o especulaciones en hechos. La verdad se demuestra con evidencia. Las insinuaciones jamás sustituyen a las pruebas. La presidenta Sheinbaum fue cuestionada por lo publicado por Los Angeles Times y dijo que qué necesidad de hacer pública esta información. ¿Escucha usted la respuesta de la presidenta?
Salió una nota en LA Time, en Los Angeles Times, ¿no? De dos gobernadores. Entiendo que pues ellos tienen que aclarar, pero antier o ayer lo dije, ¿no? O sea, qué intención con quitar la visa y además hacerlo público. O sea, vamos a filtrar, porque así lo se actúa por algunos sectores, para ver que, para decirle a los mexicanos, aguas, aguas, te van a quitar la visa. O sea, hay que estar tranquilos. Cuando uno está tranquilo con sus convicciones y con la certeza de lo que está haciendo y la garantía de que estamos actuando por el bien del pueblo de México y de la nación, entonces pueden venir estas cosas. Pero, ¿cuál es el interés? ¿Cuál? Tenemos todo el derecho, al menos de la duda.
Pues como que la presidenta da por hecho que sí les quitaron la visa, ¿no? Eso detecto en el tono. Tengo en la línea, y le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada, el periodista que publicó esta noticia en Los Angeles Times, Steve Fisher. Steve, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación, Carlos.
Bueno, antes que nada, Steve, felicitarte por tu exclusiva anterior, la del caso Sinaloa, que tres días antes de que las autoridades americanas lo confirmaran con documentos, tú lo revelaste en Los Angeles Times. Platícanos un poco de la pieza que revelas hoy.
Bueno, justamente es estamos en un momento inédito con la administración de Trump, en donde están revocando visas de gobernadores en funciones. Es un momento muy delicado. Y justo se revocaron la visa de los dos gobernadores de Tamaulipas y de Sonora. Y sí, por supuesto que tienen permiso de entrar al país, a Estados Unidos, pero es bajo un protocolo muy estricto. En inglés el permiso se llama un parole y se llama un significant public benefit, que quiere decir un beneficio público significativo, que es un permiso que sí le da, muchas veces lo dan a personas quienes les dan permiso de entrar al país para poder cooperar con autoridades de Estados Unidos, incluso para dar un testimonio en un gran jurado. No estoy diciendo que los dos gobernadores están cooperando en Estados Unidos. Eso no lo tengo confirmado. Lo que tengo confirmado es el tipo de permiso que tienen para entrar a Estados Unidos después de que les revocaron su visa.
Los dos gobiernos estatales lo han negado. ¿Qué te merece esa negación?
Bueno, lo único que puedo decir, Carlos, es que tengo fuentes de primer nivel y me confirmaron reiteradamente de los hechos que he publicado en la nota de hoy. Respeto mucho a los puntos de vista de los funcionarios y yo me mantengo firme en lo que digo en la nota.
Uh-huh. Las palabras de la presidenta Sheinbaum, ¿qué te dicen?
Pues es interesante, es muy importante y tiene un buen punto la presidenta cuando dice a qué fin están cancelando estas visas. Hay autoridades en Estados Unidos, de agencias de Estados Unidos, que no todos están de acuerdo con que se cancelan las visas como los de los gobernadores, porque les hace a veces más complicado sus investigaciones contra estos mismos funcionarios. Entonces, hay autoridades en Estados Unidos justo investigando, digamos, funcionarios en México que también, como la presidenta, a veces no están de acuerdo.
Esto se debería traducir en un indictment, ¿no? En una denuncia del Departamento de Justicia, de alguna fiscalía de Nueva York, por ejemplo, en contra de estos dos gobernadores. O sea, ¿ese sería el paso que sigue o cómo funciona?
Es posible, pero no tengo información de que vienen cargas contra los funcionarios que menciono en la nota. De lo que tengo entendido es que están bajo investigación. Yo puedo suponer que si recaben suficientes pruebas, podrían venir cargas contra ellos, pero eso no tengo ninguna información respecto a una posible indictment, como dicen en inglés, contra los gobernadores. El permiso que tienen entrar a Estados Unidos, ese permiso también permita a personas cooperar con autoridades de Estados Unidos para también bajar el impacto de, o bajar la cantidad de cargas, por ejemplo, sí, que podrían tener en
el
contra
impacto de
ellos.
Sus sentencias en contra, ¿no?
Así es, pero no estoy diciendo de nuevo que están cooperando. Lo que estoy diciendo es que ese tipo de permiso también puede facilitar este tipo de resultado.
En el caso de Sinaloa, lo sabemos, fue el gobernador, fue el senador, el alcalde de Culiacán, 7 funcionarios más, el que era de finanzas, el que era de seguridad, el ex vicefiscal. En los casos de Sonora o Tamaulipas, ¿sabes si hay otros funcionarios aparte de estos?
Yo solo puedo hablar de lo que he puesto en mi nota y te comento, Carlos, pues que esos son investigaciones que vamos a seguir trabajando. Y hasta el momento lo que tengo confirmadísimo es de los dos gobernadores.
¿Crees que esto pueda ser una respuesta de Estados Unidos, una venganza de Estados Unidos por el discurso de la presidenta del domingo en el Monumento a la Revolución, plaza llena, muy contestatario contra Estados Unidos?
Pues mira, Carlos, por ejemplo, la visa del gobernador de Sonora fue cancelado el año pasado. Esto viene desde que inició la administración de Trump. Ya empezaron desde hace muchos meses enfocar en funcionarios en México. Por supuesto que mi nota no tiene ninguna coincidencia en su publicación con los dichos de la presidenta el domingo. Fue una casualidad. Pero lo que puedo decir, y como había avisado cuando hablé de la visa revocada del gobernador de Sinaloa, esto es una campaña que apenas va empezando, según lo que me dicen las fuentes, y van muy en serio, como se ha demostrado, diría yo, en la revocación de las visas de esos dos funcionarios.
O sea, ¿hay más gobernadores en la lista?
En eso no puedo meterme más allá porque solo esos son investigaciones en proceso. No puedo confirmar más allá de lo que tengo en la nota respecto a esos funcionarios.
¿Los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal podrían convertirse en testigos colaboradores en esta ruta en la que están?
Por supuesto que sí. Yo creo que Estados Unidos está muy interesado en cualquier persona que tiene información respecto a otros funcionarios en el país. Es una campaña donde están recabando evidencias me imagino que sí estarán muy interesados en saber si tienen alguna evidencia.
Steve Fisher, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Carlos.
Hasta luego. Él es el periodista de Los Angeles Times que hizo esta revelación en el sentido de que Estados Unidos ya le quitó sus visas a los gobernadores morenistas Alfonso Durazo de Sonora y Américo Villarreal de Tamaulipas y que los está investigando por vínculos con el crimen organizado. Se sostiene en su publicación, a pesar de que los dos gobiernos han dicho que no es cierto lo que publicó. Esto, le repito, de confirmarse sería letal, sobre todo lo de Durazo, letal, letal, por los cargos que tuvo, por los cargos que tiene, por lo que es para Morena, para López Obrador, no. La presidenta Sheinbaum insistió en que México colabora con Estados Unidos y que lo que detonó todo este embate fue el caso Chihuahua, es decir, cuando los agentes de la CIA colaboraron con el gobierno panista de Chihuahua, opositor, para desmantelar un narcolaboratorio.
Si agentes extranjeros vienen a México para que no se use el tema del terrorismo para una injerencia mayor, o un injerencismo, no mayor, sino un injerencismo, pues vamos a poner los límites en nuestra Constitución y en nuestras leyes. Entonces, todo va muy bien, colaboramos, hasta que se presente el caso de Chihuahua. Entonces, el caso de Chihuahua son agentes, ahora sabemos que eran de una de las agencias de Estados Unidos, que participan en territorio en una actividad que, como lo dijo ayer, lo aclaró la Fiscalía, por cierto, no iban a desmantelar un laboratorio, iban a ubicar el laboratorio, ubicaron el laboratorio y se regresaron, no hicieron nada.
La presidenta insistió en que sí hay pruebas, perdón, la presidenta insistió en que si hay pruebas, o sea, si hubiese pruebas, que las presente Estados Unidos. Que no se puede pasar por encima de la voluntad de los ciudadanos que los eligieron como gobernantes y acusó a la ultraderecha de ser la responsable del embate de Estados Unidos contra su gobierno.
Porque, y lo dije así, viene un gobernador. Y no es porque sea de Morena, ¿eh? Porque si viniera una solicitud de extradición urgente de un gobernador de otro partido político, del PAN o de Movimiento Ciudadano, del PRI, actuaríamos exactamente de la misma manera. Es muy relevante preguntarse, porque dicen, es que ya hay revistas, periódicos, que ahora es el narcopartido, el narcogobierno, que es la narrativa que traen desde el 2024 y desde antes. Entonces, en esta narrativa, en esta ofensiva mediática y de redes sociales, que es principalmente pagada por la ultraderecha, ¿quién juzga eso? Porque si viene este caso de un gobernador y luego viene otro gobernador, de cualquier partido, y luego viene otro gobernador, y luego viene otro gobernador, y luego viene otro gobernador, y luego otro gobernador, y luego otro gobernador, ¿quién se vuelve el elector? Eso es muy relevante. Y la campaña que ha venido de afuera, de dentro, de todo, o sea, es la ultraderecha internacional vinculada con la ultraderecha mexicana, que lo que dicen es, no, es que la presidenta está cubriendo delincuentes. Pues no, no es eso. Es mucho más profundo que eso. Que la fiscalía haga su trabajo. Pues mucho más profundo que eso. Es quien decide en México. Eso es lo que está a debate hoy.
¿Qué tal con sus gobernadores, ¿Qué cosa? La presidenta insistió en que México tiene buena relación con Estados Unidos. Sí, se ve. Dijo que ella se ha reunido con el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, igual que se ha reunido con el canciller, y que si fuera necesario hablaría con el presidente Trump, que ha tenido unas 20 llamadas con Trump, que no quiere broncas con Estados Unidos. 1:41.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:46, así lo marca el reloj de W Radio.
3.
Sigue la búsqueda de la periodista Roxana Guzmán, que ayer fue sacada de su casa a punta de pistola por hombres encapuchados en Nanchital, Veracruz. Vamos contigo, Yadira Paredes, ¿alguna novedad?
Gracias, Carlos. Muy buena tarde. Pues hasta ya 24 horas han pasado de que la comunicadora fue privada de su libertad y nada se sabe sobre ella. Lo que sí es que se implementó un operativo de seguridad en la zona sur del estado en coordinación con la Marina, con el Ejército y la Guardia Nacional por parte de la Secretaría de Seguridad Pública para dar con ella. Entre los hechos, bueno, la Fiscalía General de Veracruz indicó que se abrió una carpeta de investigación y siguen los actos de búsqueda. Por su parte, la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas en Veracruz emitió un pronunciamiento y se limitó a decir que se mantenía en comunicación con la Fiscalía y pedía a los medios de comunicación respetar los protocolos de actuación. La diputada local Morena Berta Agüed, de la Comisión de Periodistas, dijo lo siguiente.
Mira, hablé con Luis Ramírez Vaquero de la CEAP, ya ellos se comunicaron con la familia para apoyarles y enviaron una comisión, ya salió una comisión para Nanchital para apoyar a la familia. Y por otro lado, con la fiscalía, tengo entendido que hay información directa que ya está la unidad especializada contra el secuestro, está investigando.
Pues ahí está lo que dice la diputada, pero hasta el momento nada se sabe de la comunicadora, Carlos.
Qué barbaridad. Estamos atentos, Yadira, a cualquier novedad. Siguiente de sobremesa.
4.
Vamos contigo, Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Qué nos tienes, Valeria?
Hola, Carlos. Pues más amenazas de aranceles. Ayer la representación comercial, el USTR de Estados Unidos, hizo pública una propuesta en la que sugiere imponer medidas arancelarias adicionales a 60 países. ¿Por qué está poniendo esto? ¿Por qué está haciendo esto? Pues recordarás, Carlos, que los aranceles que se pusieron bajo el argumento de emergencia económica, la Corte de Estados Unidos dijo que no eran viables y entonces Trump dijo, bueno, pues buscaré otros caminos para seguirles poniendo aranceles. Este es otro de esos caminos para seguir poniendo aranceles. Y estos aranceles que está proponiendo son básicamente aranceles que están sustentados en bienes producidos bajo trabajo forzoso. Y bajo este capítulo caen 14 economías a los que se le pondrían aranceles adicionales de 10%, y ahí estaría México, la Unión Europea, Canadá, Argentina, el Reino Unido, y las 46 economías restantes les pondría un arancel de 12.5%, y entre ellas están China, India y Japón. en teoría por utilizar trabajo forzoso. La Secretaría de Economía sacó un comunicado donde dice que, bueno, que en realidad esto es una estrategia para sustituir aranceles, que no es una medida definitiva, que es solo una propuesta, que el proceso se definirá en los siguientes 45 días y que además México confía en que las importaciones y exportaciones de México estarán exentas de ese arancel, dado que cumplen con lo estipulado en el Tratado de Libre Comercio, por el cual pasa el 86% del comercio con Estados Unidos. Así que las amenazas arancelarias siguen, el ambiente internacional se complica cada día más, tú lo sabes mejor que yo con toda la nota que llevas dando el día de hoy, entonces todo parece enredarse, Carlos. Vamos a ver de qué forma se acaban acomodando estas piezas, Carlos.
Gracias, Valeria, gusto saludarte. Valeria,
igualmente, hasta luego.
Y es comentarista financiera de este programa. El presidente Trump dio una entrevista al podcast Force One, insistió que están a punto de lograr un acuerdo con Irán y que, por supuesto, su gobierno ha sido muy exitoso.
Una cosa está funcionando muy bien, ya saben. Venezuela fue un gran éxito. Irán es un gran éxito. Esperen a ver y esa será una historia de éxito muy importante. Esencialmente hemos derrotado a las fuerzas militares. Veremos qué sucede. Estamos trabajando en un acuerdo y si eso ocurre, está bien. Y si no ocurre, también está bien. Lo haremos de otra manera. Pero la economía es increíble. Acabamos de alcanzar otro máximo histórico en el mercado de valores hoy. En este corto periodo de mi segundo mandato hemos alcanzado un nuevo máximo histórico, 71 veces. 71 veces hemos estado en un nuevo récord.
El presidente Trump se refirió a Israel y las discrepancias que ha tenido por el cese al fuego en el Líbano. Ya ve que se filtró por la agencia Axios que Trump había regañado a Netanyahu, le había dicho que estaba loco. Trump dijo que gracias a él, Israel sigue existiendo y que gracias a él, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, no está en la cárcel.
Solo palabras, ya saben, eso es todo lo que hacen. Para eso es para lo único que sirven, para las palabras. Escuché eso el otro día por primera vez y dije, me engañó. Quiero decir, yo fui quien inició esto porque, de nuevo, no quiero aburrir a nadie, pero lo inicié porque no podemos permitir que tengan un arma nuclear. Ahora bien, eso tiene relación con Israel, porque probablemente habría sido el primero en ser atacado. No existiría Israel, les diré algo. Si no fuera por mí, no existiría Israel.
¿Es cierto que ustedes estaba enojado con él, que le dijo que estaba malditamente loco y le preguntó, ¿qué demonios estás haciendo? Yo te ayudé a mantenerte fuera de la cárcel. ¿Es cierto que habló con él en estos términos?
Sí, lo hice. No quiero estar enojado. Estaba un poco molesto por sus constantes enfrentamientos con Líbano. En algún momento le dije, Bibi, tenemos que detener esto, tenemos que detenerlo.
Ahí tiene usted que Trump lo termina confirmando, ¿no? Desde Israel, en otra entrevista, el primer ministro Netanyahu dio su versión del agarrón por teléfono.
¿Su relación ha cambiado con él de alguna manera?
No, ha sido una gran relación porque él ha sido el mejor amigo que Israel ha tenido en la Casa Blanca. Él me respeta y yo lo respeto. Siempre encontramos la manera de resolver nuestras diferencias.
Fíjense en que en sus redes sociales Trump expresó su apoyo al candidato presidencial colombiano de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, de cara a la segunda vuelta electoral que va a ser el 21 de junio. Va a ser un agarrón, ¿eh? Porque del otro lado está el candidato de ultraizquierda, Iván Cepeda, que es el candidato del presidente Petro. Trump afirmó que el resultado de la elección será clave para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos. Abelardo de la Espriella agradeció el apoyo, aseguró que comparte principios con el presidente Trump, como la defensa de la democracia, la libertad y el Estado de Derecho. El presidente de Colombia, el ultraizquierdista Gustavo Petro, criticó el apoyo de Trump al candidato de la derecha y dijo que el mensaje de Trump es una injerencia que pone en riesgo la soberanía nacional. Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Con todo gusto, Carlos. Buenas tardes. La selección mexicana, que ya mostraron las fotografías oficiales que se realizaron el lunes por la tarde en el Museo Nacional de Antropología. La verdad, son fotografías maravillosas ante la Piedra del Sol. Aparecen al centro, justamente debajo, en la fila más cercana a la Piedra del Sol. Aparecen los capitanes, aparece Edson, aparece Cachorro, aparece Memo Ochoa, Johan Vázquez, Raúl Jiménez. Y luego van distribuyéndose los futbolistas. Lo mismo, otra más, con todo el cuerpo técnico, con los federativos. Les dieron un recorrido, les permitieron entender con esta visita muy especial guiada lo que representa este lugar para las raíces de nuestro país Y posteriormente, ya el día de ayer, la selección mexicana recibió en su concentración, Carlos, me parece sensacional las dinámicas que van haciendo, recibiendo a personajes de ese tamaño. A Julio César Chávez junto con Mauricio Sulaimán, quienes además llevaron réplicas en a muy pequeña escala de cinturones de campeón mundial del Gran Julio, para entregar al mejor futbolista mexicano en los diversos partidos que vayan entregando, decía Mauricio Sulaimán. Traemos 8 para que jueguen los 8 partidos del mundial. Escuchamos parte del diálogo cuando entran los aplausos de los muchachos. Santi Jiménez boxeando, ensayando su derecha contra la mano del campeón, firmas de guantes. Maravilloso. Escuchamos algo de lo que sucedió. Voy diciendo quién es el que va hablando. Empieza Mauricio Sulaimán.
En el box son 12 rounds. Acá son 90 minutos. Y Julio nomás echó 90 peleas sin perder.
Carlos siempre es el quinto partido.
Este es Julio.
No, hay que empezar en lo grande, ¿entiendes? Yo creo que de la mano de aquí de Javier Aguirre, primeramente Dios, te ve bien. Mucha suerte para todos y no te
Y ahora Javier Aguirre.
Como todos nosotros, ha tocado hacerlo más por 50 años y ha puesto el nombre de México en muy alto. Siempre la bandera, siempre su país, siempre la familia y todos esos valores que intentamos y que tenemos todos. Son de la misma raíz, somos ganadores, somos gente que tenemos un compromiso con nuestro país y no nos vamos a dejar. Vamos a dejarnos todo en la cancha, como dice Manuel García, allá del barrio.
Muchas gracias por venir, ¿verdad? Nos llena mucho de tu orgullo, tu presencia y tu imagen siempre la tenemos todos como
las palabras ahí de Mauricio Sulaimán, del Consejo Mundial de Boxeo, de Julio César Chávez y de Javier Aguirre. Carlos, información importante desde el Estadio Azteca en dos sentidos, o el Estadio Ciudad de México, ya en fines mundialistas. El primero, ya las acreditaciones se desplazaron hoy a otro recinto luego de lo acontecido el día de ayer.
Eso, ¿no?
Sí, y vale la pena decir que fue parte de la organización de la FIFA. Yo sé que muchos balones los rebotamos a México porque México no todo lo hace bien. Pero en este caso sí fue la FIFA, sí, en este caso sí. Sí, hicieron todo de golpe, lo hicieron todo a destiempo. Ya hoy se desplazó a un lugar con condiciones más adecuadas, sobre todo con aire acondicionado. Hubo colegas que ya estuvieron 4 horas formadas de esta manera. Siempre ha tocado caos cuando empiezan las acreditaciones en mundiales, pero lo de ayer sobrepasó todo lo que hayamos visto. Por otro lado, el estadio como tal. Aclaraciones importantes, sobre todo a los que tienen palcos, tienen butacas. Se confirma, no hay estacionamiento y no hay acceso a comida y bebida. Están los paquetes, el que los quiera tomar o no. Pero bueno, el común de los estadios hay que resaltarlo también, Carlos. El común de los estadios no puedes meter comida. No es que puedes llegar tú al estadio de los vaqueros, o puedes llegar al Super Bowl, o puedes llegar al estadio cuando fue el Mundial en Rusia con comida. El mexicano siempre se las ingenia para meter tequila de alguna manera, dicho sea de paso. La revisión va a ser muy fuerte. Hay que decirlo también. Lo siguiente, ¿en qué consiste lo del cambio de nombre que por mucho tiempo circuló, que solamente cada boleto de palco podía tener un cambio de nombre? Es para el partido. Es decir, si digamos que el Duende, que es el caso, tuviera su palco de 10 personas, podría invitar al primer partido a todos los de la estación, al segundo partido a sus amigos de la prepa, al tercero a los amigos de la Mafufa. Es decir,
oye,
puedes invitar,
dime, mi palco, ¿no, hermano? Digo,
tienes como 10.
O sea, si quieren, les presto 2. Yo tengo 6 palcos en el estadio.
Y a la Mafufa también la va a invitar, ¿no?
¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que a la Mafufa, Beto? ¿Te voy a prestar a la Mafufa, dices? ¿Cómo?
Sí, sí.
Pero no,
porque la Mafufa tiene palcos también.
Ok. Sí, bueno, ya tiene 2 que le heredaron.
Uy, ahí está.
Pero de todos modos, o sea.
Oye, usé el ejemplo del Duende porque, bueno, su rango familiar tan variado, tan diverso, tan generoso, lo conocemos todos. Pero es decir, el cambio de boletos, ¿qué significa, Carlos? Cada palco tiene registrado ante el Azteca o ante el Estadio Ciudad de México, Albanorte, un champion, un líder. Él va a recibir, si tú tuvieras 10 asientos en tu palco, los 50 boletos, o sea, 10 para cada uno de los partidos en este estadio. Y él los va a traspasar a cada persona. Cada adulto que va al estadio a palco, es importante decirlo, debe tener la aplicación de la FIFA y descargado su propio boleto. Esto no aplica para los niños. Los niños sí puede llegar, pues el adulto con los boletos de sus 3 hijos para que entren con él. Es importante decirlo porque muchas veces la misma persona lleva los boletos de todos. Se pide que cada adulto lleve su propio boleto y pueden ir diferentes personas a cada partido. Aclaraciones de temas que han estado circulando constantemente, Carlos.
Gracias y estamos en contacto. Bertolatti, ahí están los 5 de sobremesa. Pausa y el Duende.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
2:04 PM, hemos tenido el ojo puesto en la elección en Colombia, ese pueblo hermano, y tengo en la línea, le agradezco mucho que nos tome la llamada, el periodista Daniel Coronel. Daniel, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Bueno, tuvieron materia, ¿eh? Tuvieron materia, hubo sorpresas, ha habido emoción. ¿Qué lectura haces de la elección del domingo en Colombia?
Pues es muy particular, Carlos. Ninguna encuesta estaba marcando aún que Abelardo de la Espriella, el candidato de la ultraderecha, se fuera primero, pero así fue. Pasó al candidato del gobierno de izquierda por 2 puntos y estamos en una elección muy particular de las que se volvieron frecuentes en nuestro continente, en donde la gente vota por contra un odio o contra otro.
Sí. Ahora, ¿cómo llegan a la segunda vuelta, que por cierto cae en medio de 2 partidos de Colombia en el Mundial?
Así es, y por supuesto eso va a tener mucha influencia en la afluencia de votantes y en la capacidad de convocatoria de los candidatos. El favorito para ganar es desde luego el que ganó la primera vuelta, no tanto por la ventaja numérica, lo separan 660,000 votos del segundo, que es son apenas algo menos de 2 puntos porcentuales en una votación de 24 millones de personas. Pero lo que pasa es que la tercera es también de derecha y el cuarto, que es un hombre de centro muy moderado y un hombre, pues digamos, serio, no ha tomado todavía una determinación de si le va a solicitar a sus votantes que voten por uno o por otro. Entonces, las cosas son más fáciles para el ganador de la primera vuelta porque va a ganar el que logre 2 millones de votos. Y él está a 1,300,000 de esa meta, mientras que el candidato de izquierda está a 2,400,000 de la misma.
La candidata de derecha, que es la que viene del partido del expresidente Álvaro Uribe, que tuvo pues un desempeño muy pobre, ¿no? A menos de 10%, ¿con eso le alcanza, si todos, o sea, si se pudieran endosar como un cheque, le alcanzaría para ganar o todavía quedaría apretado?
Sería suficiente. Sería suficiente, pero lo que pasa es que está por ver qué es lo que queda en ese 1,600,000 votos escasos que logró consolidar la candidata Paloma Valencia, porque ella hizo un movimiento gimnástico político prácticamente imposible, que es representar el uribismo, que es la extrema derecha, y al mismo tiempo querer buscar la moderación con un candidato a la vicepresidencia que es abiertamente gay, pro derechos homosexuales, que ándale, digamos, es algo que es incompatible con la derecha con la derecha tradicional colombiana. Claro. ¿Qué quedó en ese 1,600,000 votos? Muy probablemente más la tendencia de centro que la acompañó, porque casi todos los de derecha se fueron de una vez para Abelardo de la Espriella, con quien se sentían mejor representados.
Uh-huh. ¿Eso deja al candidato del oficialismo en una mejor posición, consideras?
Es difícil saberlo, Carlos. Hay que mirar hacia dónde miran en estos días los candidatos Sergio Fajardo, Claudia López, y eventualmente para dónde se van los votantes reales que le quedaban a Paloma Valencia. Pero como te digo, mientras Iván Cepeda tiene que pedalear en su vida, Abelardo de la Espriella, el de derecha, va pedaleando en bajada y va a ser mucho más sencillo para él ganar la segunda vuelta.
A ver, ¿qué hay de estas acusaciones de fraude que ha hecho el presidente Gustavo Petro y en las que parecería no acompañarlo ni siquiera su propio candidato?
Pues he estado investigando ese tema con dedicación los últimos 2 días. He estado mirando los documentos en los que se fundamenta el presidente Gustavo Petro y después de mirarlo con mucho detenimiento, yo encuentro muy débil el argumento del presidente Petro. Es más bien una pataleta de perdedor, para serte sincero. Creo además que el más perjudicado con ese alegato es el candidato oficialista Iván Cepeda, porque la gente interpreta esto como una actitud poco institucional. Tú sabes, en un país que ha vivido un periodo de violencia tan largo como Colombia, hemos tenido desde 1970, cuando hubo un fraude en las elecciones presidenciales, una larga tradición por la independencia y el respeto del poder electoral. La Registraduría Nacional del Estado Civil en Colombia es un organismo técnico que es respetado por unos y otros y que es capaz de contar 24 millones de votos en una hora. los colombianos tenemos los resultados de las elecciones muy rápido, máximo se demoran hora y 40 minutos en salir resultados totales, y hasta el momento, hasta este domingo, todas las fuerzas lo acompañaban. Lo increíble es que el presidente de la República, el jefe de Estado, ponga ese signo de interrogación sobre unos resultados que complacen a la mayoría de las fuerzas políticas, incluyendo las suyas. En las pasadas elecciones de marzo, Carlos, por ejemplo, hubo una diferencia entre el preconteo, que es los números previos que entrega la registraduría, y el escrutinio final, que es el que está avalado por los jueces electorales. La diferencia fue de menos del 1.5% y ni siquiera cambió una curul de representantes a la Cámara. Entonces, pues eso demuestra la fiabilidad del sistema y del conteo.
Ya. Por eso, quizá como estrategia, el candidato del oficialismo no está acompañando al presidente en la denuncia, ¿no?
El candidato Iván Cepeda, históricamente, ha sido un hombre más sensato y más moderado en sus conceptos que lo que es el presidente Gustavo Petro.
Trump ya dijo, voten por el de derecha. ¿Esto cómo cae en Colombia? ¿Esto puede darle el último empujón que le hace falta a De la Espriella para llegar?
Sí, es posible que sí, pero también es posible que cause rechazos en unos sectores de la sociedad. Nosotros los colombianos tenemos la costumbre de creernos independientes y de rechazar fuertemente cualquier injerencia extranjera en nuestras elecciones, venga de donde venga. La declaración del presidente Trump no es algo que se ha recibido, digamos, con gusto por la mayoría de los colombianos.
Muchísimas gracias, Daniel Coronel, por platicar con nosotros aquí en W Radio. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Carlos. Siempre es un gusto oírte.
Hasta luego, Daniel Coronel, periodista colombiano. 2:11 p.m. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Oye, hermano, ¿te acuerdas de aquella pelea en el Senado cuando se subió Alito Moreno, encaró a Gerardo Fernández Noroña, claro, se le fue con todo, patadas, zapes, quítate, no me toques, ya sabes cómo se agarraron? Pero ¿te acuerdas que hubo un personaje muy particular que casi ni siquiera le hicieron, bueno, le soplaron, yo creo, y ¡boom!
Se fue al piso. El altote ese, ¿no? Sí.
Emiliano González.
Ah, el ayudante de Noroña, ¿no?
El asistente de Noroña.
Y ¿te acuerdas que hicimos el conteo? 1.8 segundos duró de pie el tipo.
Es correcto. De pronto Alito creo que se voltea, ni siquiera lo toca, y él ¡bam! Se avienta al piso con todo y la cámara iba al piso y ¡no, hombre! Después lo veíamos con collarín, ¿te acuerdas? Y con su brazo enyesado y... Bueno, pues este personaje, Emiliano González, resulta que recibió pagos entre mayo del año pasado y los primeros días de este junio de 2026 por 1,240,000 pesotes. Toma tomate. Esto lo da a conocer el periodista.
¡Qué bonito! No, ¡qué bonito es vivir del presupuesto!
¡Ah,
¿no?
claro! Pues ya sabes que eso se da en la cuarta...
¿También trabaja de guarura?
Ah, bueno, sí, es que ahorita te voy a contar.
¡Os cobra extra! ¿No?
¡Cobra extra! Lo que dice, ¿quién revisa los guamazos? ¿Quién recibe los guamazos?
Pues. ¡Ah, claro! No, pero lo que dice Arely Paz es cierto, porque este personaje, bueno, cobra por todo, hermano. Por todo. Ahorita te voy a explicar los cuatro contratos que presenta Jorge García Orozco, el periodista que revela esta nota. Y en donde aparece que, pues este señor prácticamente cobraba, pues por lo que me digas, ¿eh? O sea, asesor legislativo, asesor financiero, asesor jurídico, bueno, hasta de protección civil le hacía este señor, o le hace.
Todo,
Emiliano González.
¿Todo sabe hacer?
Sí, de todo, hermano, de todo. Ah, recordar también, antes de que se me olvide, que fue quien acompañó a Fernández Noroña en aquel viaje a Roma, ¿te acuerdas? Que se lanzó Gerardo Fernández. Bueno, pues, con cargo al erario iba este señor también, Emiliano González, que te digo, es todo, ¿eh? Por eso lo decía Arely Paz muy bien, su sparring, ¿no? Recibió los golpes ahí también, era como un estilo de... ¿Qué será? Porque estaba Alito, pues como referee, también como de referee, hermano. Pero es que le hacía de todo, te lo juro, le hacía de todo y resulta que en un añito nada más, ha cobrado 1,240,000
200,000 pesos del Senado y sigue como brazo derecho de Gerardo Fernández.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Soy María Scherer, soy periodista.
Tenemos que hablar del poder, de los poderosos, de sus alianzas, de sus revanchas. Tenemos que hablar de la relación entre las autoridades y nosotros, los ciudadanos.
Análisis con María Scherer en Así las Cosas.
Hoy empezamos el programa hablando de la irrupción de la CENTE en las instalaciones de la SEP en el sur de la Ciudad de México. ¿Qué va a pasar con la CENTE? ¿Qué prevés, María Scherer? Qué gusto saludarte.
Hola, Carlos. Oye, pues es un fantasma, ¿no?, que ronda la inauguración del Mundial. El de Brasil 2014, tú estuviste ahí, Carlos, seguro te acuerdas, porque con la huelga de la CENTE es pues inevitable recordar lo que pasó allá hace más de una década, ¿no? Y claro que en Brasil no tumbaron el Mundial las protestas, ¿no? Los partidos se jugaron. Pero lo que el gobierno brasileño no pudo evitar, Carlos, sí fue una bien dura sacudida política y reputacional, ¿no? Sí. Días antes de la inauguración hubo una huelga en el metro de Sao Paulo que provocó un caos urbano colosal y la prensa internacional reportaba incendios en las calles, gases lacrimógenos, menos de media semana antes del silbatazo inicial, ¿no? Las agencias mostraban imágenes de bloqueos y marchas masivas y el gobierno brasileño quería venderle al mundo esta fiesta de modernización y de orgullo, pero la prensa mundial pues reportó que Brasil celebraba bajo protesta, ¿no? Y en México, pues y algo
cambió,
parecido.
Como que cambió la imagen de Brasil, ¿no? O sea, porque era el milagro latinoamericano hasta que la gente llegó ahí y vio que era un invento de Lula, ¿no? Y que
totalmente, por lo menos se ensombreció, ¿no? Digamos, esta imagen. Y creo que, pues en México evidentemente tampoco existe el riesgo de que se vaya a cancelar, no digamos el Mundial, ¿no? Ni alguno de los partidos, pero sí, Carlos, que la inauguración quede marcada por el conflicto social, ¿no? Por los bloqueos, por esta pues evidente crisis de gobernabilidad. Las señales, Carlos, ya están ahí, ¿no? Ahí está el campamento de los maestros en el centro, las vialidades clave bloqueadas, se canceló por lo menos un evento de la FIFA por seguridad y pues hasta las estatuas mundialistas vandalizadas, ¿no? Los medios internacionales ya están cabeceando notas sobre cómo los maestros amenazan con interrumpir el torneo días antes del arranque. Creo que la diferencia con Brasil, Carlos, es que allá la protesta era un movimiento ciudadano, amplio, y por todos lados, ¿no? Bastante descentralizado. Y la CENTE, en cambio, es este actor pues muy organizado, con demandas muy específicas, con una base territorial tremenda y una enorme experiencia en usar estos bloqueos no solo como queja, sino como herramientas de negociación, ¿no? La CENTE sabe perfectamente qué tuerca tiene que apretar para encarecer en su momento su repliegue, ¿no? ¿Cómo van las cosas? Pues o se contiene a la CENTE en el último minuto cediendo en sus demandas, ¿no? Cediendo en salarios, cediendo en pensiones, o el Mundial va a acabar como en Brasil, Carlos, con imágenes de malestar social en la prensa mundial. Creo que lo peor sería un choque pues, con desalojos violentos cerca de alguna de las zonas FIFA, ¿no? O cerca de Palacio Nacional. Pues de que el balón rueda, ¿no? Pero el gobierno de México se está jugando el control del mensaje del torneo. Carlos, si los primeros días del Mundial se asocian con maestros bloqueando la capital y gases, ¿no? En lugar de fiesta, pues la derrota mediática sí va a estar cantada antes del primer gol.
Gracias, María. Gusto saludarte.
Igual, Carlos.
La colaboración de María Scherer aquí en W Radio 219.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Este programa se engalana con la presencia, ni más ni menos, que de los extraordinarios. Pero son nuestros compañeros también. también aquí en W Radio. Son un fenómeno de audiencia, de opinión pública. José Ramón San Cristóbal y Eduardo Videgaray, conductores de La Corneta, que estrenan un programa en el que va a estar también nuestro querido Beto Lati, que se llama...
Así es.
Pues obviamente, La Delantera, ¿no? Tenían que ponerle algún nombre que tuviera pues esa connotación, desafortunadamente.
Pues claro,
José Ramón, Eduardo, qué gusto tenerles, caray.
Carlos, qué honor que nos recibas en este espacio. No, qué gusto nos da estar aquí para platicarles de La Delantera, que pues va a posicionarse precisamente ahí, hasta delante de todos en la cobertura. Exacto. Mundialista, porque contamos con un fenómeno, el Messi de los micrófonos deportivos, ¡Alberto Lati!
¿Qué pasa, señor Lati?
Muchísimas gracias. Mira, de hecho, el préstamo con opción a compra lo hizo el señor Loret.
Exactamente.
A regañadientes.
Oye, no sé si ustedes han visto, pero últimamente tú te metes a las redes de Alberto Lati. Y está, o sea, en esta temporada de Mundial está facturando, pero como Shakira, ¿eh? O sea, lo ves sí, firmando libros en Tapachula, pateando balones en Mexicali, dando una conferencia en Salina Cruz, una firma de autógrafos en Coatzacoalcos. No, una cosa.
Pero siempre al aire.
Tú sabes
pero
que eso sí,
siempre
el mayor,
al aire.
Siempre al aire. El mayor repósito de conocimiento deportivo en el país, o sea, la memoria biológica del deporte en México es la cabeza de Alberto Lati, que por cierto está perfectamente bien proporcionado. O sea, es perfectamente redonda, bonita, estética. Tiene unos ojos preciosos. O sea, además de todo es guapo, viene a engalanar La Delantera.
Oye, si tú le preguntas a ChatGPT algo de deporte, ChatGPT le pregunta a Alberto Lati y luego ya
correcto,
te responde.
¡Correcto! ¡Correcto!
Así es como correcto. Funciona. Oye, a ver, aquí hay un tema de telecomunicaciones bastante relevante, porque es un programa que se va a transmitir simultáneamente todas las noches, a las 7 de la noche durante el Mundial, en todo Radiopolis, es decir, en W Radio, en los 40, en la Qué Buena, además va a salir en Claro Sports, pero luego habrá también un resumen en imagen, o sea, es un trabuco, ¿no?
Fíjate que lo que se les ocurrió a nuestros co-conspiradores fue precisamente eso, hacer lo que nadie ha hecho antes, o sea, que no puedan escapar de nuestra delantera, que les entre por los ojos, por las orejas, por todos lados, o sea, Dios que sean mío. Bombardeados con el conocimiento de Lati. Y además de todo, mi querido Carlos, quiero presumirte a otro de los integrantes, o a otra de los integrantes del equipo, que es la mismísima Patti Cantú, que además de ser una mujer talentosísima, guapísima, divertida, es una mujer que sabe mucho de fútbol y que lo disfruta y va a estar con nosotros, bueno, pues quitándole, digamos, esa cosa fea que traemos Eduardo y yo a los medios, ¿no? Dándole buen gusto.
Lati es guapo, domesticándolos. ¿Qué ibas a decir, Beto Lati?
No, lo que te iba a comentar, primero lo del análisis de mi cráneo, me sorprendió grabando los promos ver al estaca tan intrigado, no sé por qué.
Todo lo que sea cabeza le llama muchísimo la atención.
Y segundo, el eclipse de nariz, es la primera vez que el estaca va a tener una persona a su lado con una nariz mayor a la de Videgaray. Entonces,
es que tú eres un resumen entre Eduardo y yo.
Lo cual te demuestra que todo mundo se puede superar. O sea, siempre hay...
O sea, Alberto tiene la misma pelona que yo, pero la misma nariz que Eduardo, pero mucho conocimiento deportivo. Entonces es una especie de sincretismo de los dos. Está perfecto.
Sí.
Muy bonito.
Oye, a ver, ¿cómo van a estructurar el programa? Entiendo que también la gente puede acercarse porque tienen una locación envidiable, es decir, no lo van a transmitir encerrados en una cabina, sino literalmente van a estar pues casi frente al público, ¿no?
Así es parte del experimento, ¿no? Queremos llegar por todos los medios y este es el medio físico. No sé a quién se le ocurrió construir enfrente del Museo Soumaya una pecera transparente, una jaula en donde la gente podrá aventarnos plátanos y cacahuates y lo que se le dé su gana, porque nos van a poder ver, ahí vamos a estar conviviendo con las personas, disfrutando el ambiente mundialista y entusiasmándonos cuando México llegue hasta la semifinal.
Ojalá. ¿Cómo ves, Carlos? ¿Qué esperanzas tienes para la selección? Y Lati, por favor, ahí dinos también tú qué opinas, bueno, qué va a suceder.
A ver, yo desde mi absoluta ignorancia, yo creo que llegaremos al quinto partido. Esta vez sí creo que llegaremos al quinto partido.
Tenemos que...
Yo también.
No, y con eso yo me daré por extraordinariamente bien servido y listo. No sé tú cómo veas, Beto Lati.
Es que es una oportunidad que no se puede dejar pasar para acceder al quinto partido, que esta vez hay que dejarlo claro. Así como en el Mundial del 70, llegar a cuartos de final fue el cuarto partido, era un Mundial de 16 participantes. En el 86, llegar a cuartos de final era el quinto partido, era un Mundial de 24 participantes. Ahora el quinto partido, pues es donde hemos estado entre Estados Unidos 94 y Rusia 2018, octavos de final. En Qatar ni eso conseguimos. Yo creo que tiene que darse de esa manera. Es muy importante lo que México haga en la primera ronda con un grupo que Corea es un gran equipo. Bajo territorio neutral, Corea podría ser favorito sobre nuestra selección, pero no es neutral, estaremos en Guadalajara. Entonces yo sí creo que México tiene que ser líder de grupo y ahí abrir el camino, al menos hasta octavos.
A ver, ¿ustedes qué esperan, José Ramón y Eduardo?
Yo la verdad espero que este país tenga una alegría, porque vaya que está convulso el asunto. Entonces siento yo nada más como esperanza nacional. No, nada más como esperanza nacional, de verdad. Una alegría, carajo. Entonces, ese quinto partido, Carlos, Beto y Eduardo, sería la verdad ideal. Llegar a ese, pues ya romper esa maldición, que creo que, por lo que entiendo, que son más equipos y más juegos y demás, sí tenemos mayor oportunidad. Entonces, ojalá. Y ese gustito sí nos lo pueda dar la selección, que al parecer, o sea, está conformada por jugadores de buena calidad, Beto. Estoy
¿qué opinas, Beto? ¿Cómo vas a la selección?
Estoy pescándole.
A ver, ve el problema en dos sentidos. Uno, talento ofensivo, y el otro, personalidad. Igual de importantes las dos, porque el mayor rival en el debut contra Sudáfrica en 8 días es el entorno. Y lo dijo el entrenador de Sudáfrica ayer, van a estar presionados, la gente tiene una expectativa muy elevada. Entonces, lo primero es esa personalidad, que hubo generaciones mexicanas, ustedes recordarán, pues que había en la cancha 4 caudillos que repartían gritos, que repartían orden, que repartían motivación. Hoy creo que ahí es donde puede estar parte del problema, ojalá que nos sorprendan gratamente y se dé lo contrario, ¿no? Sí, el carácter.
Videgaray, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Hasta dónde va a llegar la selección mexicana?
Fíjate que el otro día estaba viendo que un güey hace unos años estaba hipnotizado y le preguntaron qué iba a pasar con el Cruz Azul y dijo, Cruz Azul es campeón en 2026.
¡Qué perro!
Y como tú y yo bien sabemos, Carlos, eso fue lo que sucedió en contra de Pumas. Y después dijo, sí, 2026, el año en el que llegó México a la semifinal. ¡Ay!
Eduardo con la edad ha empezado a creer en cosas místicas, Carlos. Ya se le están yendo las cabras al monte. Está perdiendo la cordura.
No es eso. Yo creo en ilusionarnos cada mundial. Es como si oye, estás teniendo novia.
Hablando de eso, ¿sienten que hay un ambiente? ¿Sienten que hay ilusión? ¿Sienten ya la atmósfera futbolística? ¿Y creen que México está preparado?
Sí, yo
creo
sí
que la gente
sentir.
Está contenta. Sí, la gente está contenta.
O sea, ya sienten porque el ambiente futbolero, ¿no?
Y ya la estamos sintiendo y van a sentir la delantera también. O sea, el equipo y la gente va a sentir la emoción cuando empecemos ya, porque creo que ahorita todavía estamos en los previos, ¿no? Y hemos tenido mucho susto, que si el puente del aeropuerto, que si los maestros, que si la manga, o sea.
¿Es eso qué tiene que ver?
Bueno, hombre, pues Australia. Es el clima del ánimo nacional. Está bien, Australia. Además, le ganamos a Australia.
Es que yo soy un eterno optimista. Yo quiero creer, entregar mi corazón.
Oye, Tim Payne a Pumas. Tim Payne a Pumas, pero ya. No, qué cosa. No puede
qué
ser.
Qué cosa tan horrible.
Oye, va a estar divertidísimo el programa.
Pero
va a estar divertidísimo.
Puede darnos un mundial. Si algo nos tiene que dar es, pues lo que más nos falta hoy, un sentido de cohesión, un sentido de amalgama. Y no vengo aquí con los viejos rollos de que si la distracción, el opio del pueblo. La realidad es que si algo tiene el fútbol, y no es forzoso subirse al barco, pues es que normalmente más allá de ideologías o de diferencias o de dónde estés en un espectro político, pues la gente se une a lo mismo. Ya después nos uniremos todos a reventar a los seleccionados. Se convierten en la piñata. Cuando termina el mundial se convierten en la piñata nacional.
Sí, sí.
Pero en lo que llegue ese momento que será de análisis y de juicio y de crítica,
y de
hoy yo sí creo, exactamente, yo creo que hay que ir todos hacia el mismo lado y remar hacia el mismo lado. Son los que están, no había tampoco mucho más. O sea, no es como la lista de 2006 que decías Cuauhtémoc Blanco es la gran ausencia. Esta vez no había mucho más para dónde. Sí puede haber tenido algunas diferencias ayer o Rafa Márquez, pero creo que es el momento de unión y ojalá que eso se dé en este marco de profunda polarización.
Pues qué gustazo tenerlo de nuestra parte. Sí, gracias, Carlos.
Bueno, nada más quiero yo decir una cosa. Además de Lati y de Pati Cantú, tenemos a Félix Fernández, que fue portero del Atlante, que es un gran comunicador.
Arquerazo.
Y dios del micrófono también. Entonces va a haber de todo. Va a haber la parte seria.
No, porque aparte escribe muy bien y se expresa muy bien. O sea, digamos, es... ya ves que hay otras leyendas de la cancha que, pues, digamos que su desempeño público, su desempeño público es francamente deficiente, cuestionable o incluso sujeto de investigaciones del Ministerio Público. No es el caso de Félix Fernández, ¿no?
Ahí vamos.
No es el caso de Félix Fernández. También va a haber elementos sexy. Más allá de Lati, vamos a tener un elemento sexy que no se pueden perder.
Esa es sorpresa.
Vamos a tener cosas que te van a encantar, mi querido Carlos. Vamos a tener unos deliciosos argentinos en ropa muy ajustada. Porque tenemos que describir las jugadas y para televisión.
Y no hay derechos.
Los derechos.
¿No? No hay
derechos. Entonces vamos a recrearlas con unos argentinos guapísimos que Lati los va a operar.
Ropa.
De hecho, él los va a mover y los va a poner en posición.
Montar coreografías.
Correcto.
Correcto, correcto. Y tenemos también maldiciones, como una bruja que nos va a acompañar para maldecir a otros equipos y hacerles vudú. Y demás. O sea, central, tenemos varios elementos central que van a estar divertidos. Y corresponsales en Estados Unidos, en Canadá, aquí en México.
En todos los estadios. Ok.
Tenemos todos los juguetes, pues. Entonces, gracias por recibirnos en tu programa para platicarte de ello.
No, qué gustazo. Se llama La Delantera, va a estar en esta misma estación a las 7 de la noche todos los días. ¿A partir de cuándo?
Del 10, el próximo miércoles, para calentar ya el arranque.
Una noche antes de la inauguración. Exacto.
Y, se transmite también...
Ajá, dime, Beto.
Enfatizando, querido Carlos, que los derechos en W sí los tenemos completos. Todos los partidos los podrán escuchar. Correcto. Aquí en W Deportes, W Radio. Claro. Y FIFA, la cuestión FIFA, de los mundial, derechos... Mundial. Ella es más, aquí sí pueden repetir mundial lo que quieran, ya es más complejo con Claro Sports, con imagen, y ahí entonces entrarán estos argentinos a hacer coreografías de goles.
Qué belleza.
Delicioso.
Entonces sale por Claro Sports, deliciosos, por los 40, por W Radio, por la qué buena, sí, AS también deporte. Participa, AS Deporte también participa en todo imagen, esto, de verdad, televisión. Imagen Televisión, no. En Plaza Carso, en la zona de Polanco, en la Ciudad de México, donde la gente puede ir y estar durante el programa en vivo.
Lunes tremendo, a domingo, lunes tremendo. A domingo.
Diario.
Sí, diario. Sí.
Ah, o sea, regresando al trabajo.
Empresa, Carlos.
Al trabajo fecundo y creador. No, bueno. ¿No?
Es correcto.
Ya tocaba, ya ni modo.
¿Qué pasa con esa semana de 40 horas, compañeros? ¿En qué quedamos?
Se acabó, adiós.
No, les está, no les está bañando la transformación, no lo puedo creer.
Carajo.
Oye, no les mando un abrazote. Es un insulto de diversión escucharlos todos los días. De verdad, son una gozada. José Ramón y Eduardo, igualmente, les mando un abrazo y mil gracias siempre.
Igualmente.
Gracias a ti.
José Ramón, San Cristóbal, Eduardo Videgaray. ¿Y qué les digo a mi querido Beto Lati? Gracias, querido Beto. Aquí nos estamos escuchando.
Aquí les sigo.
Venga.
Así las cosas.
Amigos en cabina, atención. ¿Están preparados para convertir su sala, jardín o oficina en la mejor sede para disfrutar del fútbol? Aquí en Walmart no necesitas esperar ninguna temporada para que vivas los precios bajos todos los días. Así que aprovecha. Variedad de jerseys deportivos a 299 pesos cada uno y sudaderas de hombre a 549 pesos cada uno. Recuerda que puedes pedir y recibir más rápido desde la app Walmart, la sede oficial de los precios bajos todos los días.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Una de las cosas que más ha promocionado el gobierno de la presidenta Sheinbaum es que va a acabar con las pensiones doradas. Estos exfuncionarios públicos que resulta que están ganando $1,000,000 al mes de pensiones porque trabajaron antes en Luz y Fuerza del Centro, o 950,000 pesos al mes, ¿no? Casi un millón porque trabajaron en Pemex y las pensiones doradas y las pensiones doradas. Y como muchas veces pasa, la narrativa de estos pues, casos emblemáticos y excéntricos muchas veces esconden otras realidades de quienes no traen esos montos, ¿no? Y eso es justamente lo que ha motivado a que el exdirector de Bancomex, Enrique Vilatela, haya emprendido una lucha para tratar de defender las pensiones de quienes no están recibiendo $1,000,000 al mes por parte del gobierno. Enrique Vilatela, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Al contrario, Carlos, buenas tardes.
A ver, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué es lo que sí es cierto de lo que dice el gobierno y qué es lo que no es cierto?
Mira, Carlos, yo desconozco si hay ese tipo de pensiones doradas, yo no las he visto. Y sí te puedo decir que en el caso de Bancomex y del 100% de la banca de desarrollo, esas no se dieron. Todos nos jubilamos después de muchísimos años, generalmente 30 años de servicio en la banca. Nos jubilamos de acuerdo a condiciones generales de trabajo y en función de nuestro sueldo y de nuestra antigüedad. Entonces, ese tipo de pensiones doradas no existen y no existieron en la banca de desarrollo.
Recortarle la mitad las pensiones a la gente, ¿a cuánta gente está afectando esto? ¿Y se tiene una idea de cuál es la pensión promedio?
Mira, la pensión promedio de los afectados, porque hay mucha gente que no está afectada, pero la pensión promedio de los afectados debe estar como alrededor de entre 120 y 150 mil pesos. Ahora, ¿cuánta gente
me al mes?
Al mes, sí. Al mes.
Y se las estarían bajando a 60 mil pesos al mes.
A 65 mil pesos aproximadamente.
Esta gente que solía ganar esto cuando estaba en el sector público, cuando durante estos 30 años trabajaba 120, 150 mil pesos.
Sí, y hasta un poco más. Yo me jubilé con 26 años de servicio con un porcentaje de mi sueldo. Yo no me jubilé con el 100% de mi sueldo porque eso es lo que dictan las condiciones generales de trabajo. Yo me inicié en la banca de desarrollo como analista aún estando en la universidad y trabajé ahí casi 26 años, tuve el privilegio de ser director general de Bancomex los últimos 7 años de esos 26 años. Pero yo me jubilé igual que todos lo hicimos de acuerdo a las condiciones generales de trabajo. Y claro, en aquella época, por lo menos, los que participábamos en la Banca de Desarrollo éramos profesionistas con maestría, con doctorado, muy altamente capacitados, que teníamos que competir y competíamos satisfactoriamente con el resto de los funcionarios bancarios en México y en el extranjero. Los temas que manejábamos eran de suma importancia, manejábamos recursos públicos y privados en montos impresionantes, y claro que necesitábamos gente capaz, gente profesional y gente honrada y honesta.
¿A cuántas personas está afectando esta medida y qué van a hacer? O sea, ¿cómo se van a defender?
Sí, en el caso de Bancomex estamos hablando de alrededor de 150 personas. En el caso de la Banca de Desarrollo, en total, entre 400 o 500. Pero si sumamos a todos los jubilados de Pemex, de CFE, de la Compañía de Luz, de Banrural, etcétera, ya estamos hablando de cerca de 90,000 familias que están siendo afectadas. ¿Cómo nos defendemos? Bueno, lo principal es que estamos presentando nuestra solicitud de amparo, donde desafortunadamente los jueces de distrito correspondientes están rechazando dicha solicitud. Entonces nos estamos quedando en un grado de indefensión tal que ni siquiera podemos presentar, ni siquiera aceptan nuestras demandas de amparo.
Que es un poco consecuencia de que el gobierno tiene pues a todo el Poder Judicial capturado, ¿no?
Yo creo que sí. No, y además se hizo una reforma constitucional ahí a la ley de amparo hace un par de años, en donde se prohíbe que se pueda uno amparar contra una reforma constitucional. Entonces ahí de entrada te están quitando esa oportunidad, pero nosotros vamos no contra la reforma, sino contra la aplicación, que sí cabe dentro de la ley, pero a pesar de eso nos están rechazando las solicitudes.
¿Estarían pensando en ir a instancias internacionales?
Sí, o sea, una vez que agotemos todas las instancias aquí en México, tenemos que irnos forzosamente a la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos, donde tenemos una muy alta probabilidad de ganar, claro, al paso del tiempo, quizás dentro de 8 años o algo así. Pero el problema de todo esto es que va contra el Estado de Derecho y va creando una imagen, tanto en México como en el extranjero, de que México no es un lugar seguro para hacer negocios, para invertir. Le pega a la imagen de México en la promoción de inversión, y al no tener inversión hay crecimiento económico. Lo que habíamos logrado ya durante mucho tiempo de tener un crecimiento económico, crecimiento en la inversión extranjera, pues ya lo estamos echando por la borda, y parte de eso es el hecho de que nuestro Estado de Derecho no existe y nos están rechazando el que podamos defendernos.
Enrique Vilatel, exdirector de Bancomex, quien está ahora dando esta lucha por las jubilaciones. Gracias por estos minutos para W Radio y estaremos al pendiente.
Contrario, muchas gracias, Carlos.
Hasta luego.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Mi querido Beto Lati, arráncate con la sección deportiva, por favor.
Ay, Carlos, es que la información se va agolpando. Cuando pensamos que todo ya es Copa del Mundo, atención. Andrea Jardine no sigue en el América. Ya lo podemos dar por hecho. Apunta a tomar su lugar en el banquillo Almada, Guillermo Almada, el hombre que hiciera campeón a Santos, que estuviera en Pachuca, que luego fuera a intentar salvar, finalmente no lo consiguió, al Real Oviedo en España. Apunta todavía por cerrarse con Flecos. Daremos información a profundidad de esto y demás en breve, en esta misma frecuencia, en Claro Sports por W. También tendremos una entrevista exclusiva con Joel Wicky, el técnico campeón de Liga con Cruz Azul, para que nos cuente todo sobre la coronación y lo que sigue. Así que se va Jardine, suena, apunta, aparenta, Almada para el timón americanista. En España también se mueven las cosas, Carlos. El Real Madrid va a tener elecciones a su presidencia este fin de semana. Florentino Pérez es el gran favorito, pero empiezan a aparecer, digamos que las bombas electorales. ¿Qué significa esto? Anunciar algún posible fichaje o dar por hecho un fichaje en un afán de dar por hecho que si llega a votarse por dicha persona, por dicho candidato, lo llevaría, en este caso, el opositor a Florentino Pérez, Enrique Riquelme, ha anunciado que tendría a Raúl González y a Fernando Hierro en su estructura y ahora ha dicho que a Rodrigo Hernández, Rodri, el Balón de Oro, el futbolista del City, llegaría al Madrid. Florentino ha dicho, ya ha confirmado lo que era un secreto a voces, que José Mourinho va a dirigir al Real Madrid, sí, solo sí, sí, siempre y cuando la gente vote por él, lo que se mueve con el Real Madrid para las elecciones de este fin de semana. Rápidamente, el torneo de Roland Garros, en este momento, ¿cómo quedan las semifinales varoniles? Porque ya se han dado resultados que permiten ver avanzando a Flavio Cobolli, el italiano. De otro lado de la llave, Zverev se va a enfrentar al checo Mensik y Matteo Berrettini, luego del abandono de su rival, estará avanzando a la siguiente ronda para enfrentar a su compatriota a Cobolli. Querido Carlos, la información, adelante.
Muchas gracias, Beto Lati, los deportes aquí en W Radio.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:50 p.m. La información en W Radio. ¿Cómo va la negociación en Gobernación con profesores de la CENTE? Rocío Jardines, buena tarde.
Arely, pues te comento que concluyó sin acuerdos concretos esta reunión entre los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, de Educación, Mario Delgado, y el director general del ISSSTE, Martí Batres. Pues hubo 2.5 horas de reunión. Rosa Isela Rodríguez reiteró hace un momento que la instrucción presidencial es no ignorar ninguna demanda y mantener las puertas abiertas, pero explicó que se entregó un documento con 2 propuestas para construir nuevos acuerdos. Vamos a escucharla.
Les dimos 2 propuestas, 2 rutas de trabajo sobre sus principales demandas. Una sobre la ley del ISSSTE 2007 y la otra sobre la desaparición del USICAM. Les pedimos que valoraran estas propuestas y les informamos que estamos atendiendo los asuntos relacionados con el sistema de pensiones, con los procesos laborales, con las cuestiones administrativas que impactan la vida cotidiana de las maestras y los maestros. Y también que abordamos otros planteamientos que contribuyen al fortalecimiento de la educación pública y la dignificación de la labor docente.
Te comento que aclaró que por ahora no va a haber una reunión entre la CENTE y la presidenta Claudia Sheinbaum. También el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que para la eliminación de los ICAM, una de las planteamientos de la CENTE, se propuso una hoja de ruta de trabajo de iniciar el 15 de junio con un grupo que va a analizar una iniciativa que se entregará al Congreso en el mes de septiembre para que pueda aprobarse en diciembre. Y por último, previamente, Filiberto Frausto Orozco, de la sección 34 de Zacatecas de la CENTE, confirmó que se recibió este documento, dijo se va a analizar para tener el proyecto a las 5:00 p.m. con los demás integrantes de la CENTE, aclaró que hasta el momento no hay un sí ni un no sobre estas propuestas y aún se espera la decisión de si continuarán o no con la manifestación y si volverán el día de mañana aquí en la Secretaría de Gobernación para continuar con el diálogo. Mi reporte.
Muchísimas gracias. Gracias, Rocío. Buena tarde. En W Radio, Steve Fisher, periodista de Los Angeles Times, que reveló el caso de los gobernadores de Tamaulipas y Sonora en la mira de Estados Unidos, dijo en W Radio que este caso va a continuar. Dijo que es un momento muy delicado para la relación entre México y Estados Unidos, que la revocación podría significar que estén negociando por el permiso que tienen para poder ingresar a Estados Unidos y que se mantiene firme en lo que escribió en la nota. Dijo que por ahora no hay más datos sobre otros implicados, sin embargo, van a continuar las investigaciones justamente porque hoy Estados Unidos ha demostrado tener voluntad de buscar a políticos en México. El secretario de Seguridad de Estados Unidos, Mark Wade Mullen, reconoció la cooperación de la presidenta Sheinbaum y su gabinete de seguridad ante el Congreso de Estados Unidos. Dijo de plano que le sorprendió mucho que fuéramos tan cooperativos y que sin duda, pues ellos van a seguir respetando la soberanía como lo han hecho hasta ahora. Daniel Coronel, periodista colombiano, habló de lo que se necesita tanto de la ultraizquierda o la ultraderecha para lograr ganar en la segunda vuelta presidencial.
Eso va a tener mucha influencia en la afluencia de votantes y en la capacidad de convocatoria de los candidatos. El favorito para ganar es desde luego el que ganó la primera vuelta, no tanto por la ventaja numérica, lo separan 660 mil votos del segundo, que es son apenas algo menos de 2 puntos porcentuales en una votación de 24 millones de personas. Pero lo que pasa es que la tercera es también de derecha, y el cuarto, que es un hombre de centro muy moderado y un hombre, pues digamos, serio, no ha tomado todavía una determinación de si le va a solicitar a sus votantes que voten por uno o por otro. Entonces, las cosas son más fáciles para el ganador de la primera vuelta, porque va a ganar el que logre 2 millones de votos. Y él está a 1.300.000 de esa meta, mientras que el candidato de izquierda está a 2.400.000 de la misma.
Se mantiene la vigilancia epidemiológica en la República del Congo por el brote de Ebola. Ya suman 321 personas confirmadas, 48 personas han muerto. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comán Rico.
Gracias, querido duende. Impresentable del duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie. Buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.